Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez en España y a Miriam Leiva en La Habana. A Johnny Hilfer, acá a cargo de la producción, y a May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bienvenidos al programa, los que nos escuchan a través de Radio Martín. Gracias por la sintonía. También hoy, pues, se les digo que en solamente minutos, ya lo comentaba José Luis, Miriam Leiva, Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Bueno, pues, dice un viejo refrán cubano que se quedó vestido, ¿no? Te quedaste vestido para la fiesta. O donde digo Diego, Diego digo, una cosa así dicen también el otro refrán.
Donde dije digo.
Donde dije digo, digo Diego. Así es. Bueno, efectivamente, y es que se había dicho por parte de una organización en Cuba que iba a comenzar el Wi-Fi o el Wi-Fi, el servicio inalámbrico de internet en Santiago de Cuba. Dice Letexa que nada, que de eso absolutamente nada. Y también dicen obispos venezolanos que la causa de la crisis en Venezuela es precisamente el socialismo marxista que han implantado en ese país. Esto por un lado. Más adelante, en la segunda media hora del programa, vamos a contar con la presencia de Ricardo Zúñiga. ¿Quién es Ricardo Zúñiga? Uno de los asesores principales de la Casa Blanca, del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, para el presidente, asesor del presidente Barack Obama, y fue una de las figuras principales en las negociaciones que antecedieron precisamente el establecimiento, el anuncio del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Repito, Ricardo Zúñiga va a estar contestando preguntas sobre precisamente quién fue el que lanzó la idea, o por lo menos quién fue el primero que se acercó para iniciar estas conversaciones secretas de 18 meses. También se le va a preguntar por Rolando Sarraf, este superespía estadounidense en Cuba que trabajó para la CIA, se encuentra en Estados Unidos. Le vamos a preguntar sobre muchos temas que quizás dentro de la isla, y sobre todo también los intentos o los intereses que tiene el gobierno de Estados Unidos en mejorar a la sociedad civil dentro de Cuba. Todo eso con Ricardo Zúñiga, asesor del presidente Barack Obama y una de las figuras principales en las negociaciones que se anunciaron el 17 de diciembre.
Muy bien, bueno, después de esa entrevista suya con Zúñiga, cerramos el programa con Plácido Domingo, nuevo honoris causa de una universidad de España. Le cuento mucho más al cierre del programa.
Sí, señor. Y yo comienzo con algo que yo creo que era digno de traerlo para comenzar, para abrir este programa. Y me refiero a esta revista de caricaturas, esta revista francesa Charlie Hebdo. Todos conocen que la Charlie Hebdo pues tuvo precisamente, fue víctima de este ataque musulmán, este ataque de religioso, de extremistas religiosos, que provocó la muerte de muchos de sus periodistas y caricaturistas. ¿Por qué la traigo hoy? Porque vuelve a salir esta revista, pero vuelve a salir precisamente sin miedo, mencionando precisamente lo que había sucedido. Sí, señor, y hay que mencionarlo, los caricaturistas sobrevivientes del ataque de Charlie Hebdo prepararon una nueva edición del semanario satírico que se va a publicar esta semana, este miércoles para ser más exactos, en que su portada muestra una caricatura de Mahoma llorando con un cartel que dice "Yo soy Charlie". Como todos conocen, Yo Soy Charlie, pues es la, digamos, la campaña mundial que se ha hecho en solidaridad con Francia, con estos periodistas y rechazando precisamente a estos extremistas, terroristas que hicieron el ataque precisamente a estos y mataron a varios de estos periodistas. Pero también la revista matiza a este, digamos, este anuncio, esta caricatura, esta portada, lo matiza con un tierno e inesperado "Todo está perdonado". Además de Mahoma llorando, pues también con la frase "Todo está perdonado". Dice que la edición que saldrá a la venta el miércoles tiene 13 millones, o sea, van a emitir 13 millones de la revista de ejemplares. Será traducida en versión electrónica al árabe y al turco, además de inglés, español e italiano. Dice: "No cederemos en nada. Si no, todo esto no habría tenido sentido, dijo Richard Malka, abogado del semanario. La frase "yo soy Charlie" se convirtió en el emblema de la repulsa mundial a los atentados islamistas y fue coreada y enarbolada en carteles por millones de personas en las manifestaciones masivas del pasado domingo en París. La nueva edición del irreverente periódico fue preparada por los sobrevivientes del sangriento atentado que mató a algunos de los más famosos caricaturistas de Francia. Así que creo justo empezar este programa pues felicitando precisamente a estos periodistas de Charlie Hebdo, porque así se hace. El terrorismo no les ganó, les eliminó, les mató físicamente a algunos de sus colaboradores, de sus periodistas, pero no les mató la libertad de expresión.
Sí, señor, y la frase de "todo está perdonado", yo creo que lo encierra todo, ¿verdad? Y la solidaridad internacional que ha ido recibiendo el pueblo francés y sobre todo los periodistas de esta revista, y sin duda mostrar al profeta Mahoma con semblante triste. Yo anoche estaba en mi casa cuando lo estaba mirando y sosteniendo precisamente el cartel que tú dices. Es llamativo y sobre todo merece el reconocimiento de todos, la valentía que tienen, sin duda.
Sí,
¿no?
Sí. Yo creo que es justo mencionarlo. Lo repito, le eliminaron físicamente a algunos de sus periodistas, no le eliminaron la libertad de expresión.
Y sobre todo que se reconoce con 3 millones de ejemplares. Yo creo que esto también llama la atención.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Bueno, yo saludo que ustedes hayan escogido este tema porque realmente ha conmovido, bueno, no solo a Francia, sino al mundo. Y bueno, en el caso de los periodistas independientes y los periodistas en general, creo que es un ejemplo de una cosa muy sensible. Ya Charlie Hebdo, desde que publicara en el 2006 las primeras caricaturas así sobre Mahoma, ellos estaban sufriendo una gran presión e incluso algunos hechos también anteriores ahí en la sede y amenazados de muerte. Bueno, esto ha sido extraordinario desde el fundador y un caricaturista muy conocido de Boeing que tenía 80 años hasta, bueno, el actual director que también es un hombre que era más joven, creo que tenía alrededor de 57. Entonces, o menos. Creo que esto debe ser un ejemplo y de lo que tiene que ser la libertad de expresión y además respeto a las opiniones de todo el mundo.
Claro que sí. Michel Suárez, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Yo creo que la humanidad está en una gran encrucijada sobre el tema de la libertad de expresión. Esto ha sido sin duda un detonante, pero no es un asunto nuevo, es algo que ya venimos arrastrando desde las últimas 2 décadas y realmente se ha sido bastante tibio. De hecho, hay quien cree todavía, incluso en algunos medios de Estados Unidos, que los caricaturistas de Charlie Hebdo fueron un poco irresponsables, ¿no?, con la publicación. Todavía hay quien lo dice y hay quien lo plantea. Y entonces tenemos un serio problema frente al terrorismo islámico y a la libertad de expresión vinculado a esto. Y el mundo, a raíz de lo que ha pasado en Francia, se ha sentado a pensar cómo vamos a solucionar este problema y cómo vamos a luchar contra el terrorismo yihadista. Desde luego, en La Habana no se han mencionado las causas fundamentales, no se ha mencionado el término libertad de expresión. Se ha hablado de este crimen sin decir por qué ha pasado ni cuál es el debate que existe en el mundo actualmente sobre lo que ha pasado.
Aquí ya no vamos a discutir todo el tema, ¿no? Pero irreverente, quizás, faltas de respeto, lo pueden entender muchos. Quizás falta de ética, también lo pueden entender, se entiende o quizás muchos lo consideran. Se justifica un ataque terrorista contra un medio de expresión, contra un medio de prensa, por ser irreverente, falta de respeto, lo que sea. Jamás se justifica un acto terrorista contra un medio. Usted puede utilizar lo que sea, la protesta pública, la protesta pacífica, tratar de ir a las cortes. Hay muchos medios en las sociedades abiertas y libres para combatir con lo que usted no esté de acuerdo, pero nunca utilizar el terrorismo o utilizar tratar de acallar la gente con la represión o con el o matándolos con el terrorismo. Esa es mi opinión.
Muy bien, regresamos después de la pausa.
Han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, Miriam Leiva. En Madrid, Michel Suárez.
Bueno, la empresa estatal cubana de telecomunicaciones, Etexa, ha desmentido que vaya a ofrecer a finales de enero servicios de Internet inalámbrico, el llamado el Wi-Fi o Wi-Fi, como se le dice en Europa, en la ciudad oriental de Santiago de Cuba, anunciados el pasado fin de semana por la oficialista Unión de Periodistas de Cuba. Etexa esclarece a todos sus clientes que esta información es falsa y que no ha sido emitida por esta entidad, indica la empresa estatal cubana en una nota de su dirección de comunicación. El pasado fin de semana, la UPEP divulgó en su página web que a fines de enero se comenzarían a ofrecer en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, servicio de conexión inalámbrica a Internet en zonas públicas con una velocidad de 1 megabyte por segundo y a un precio de $4.50. Sin embargo, Etexa aclara que el servicio Wi-Fi previsto para el Parque Tecnológico Recreativo en Santiago de Cuba será para la navegación en la intranet. Intranet, el servicio intranet restringido a través de la red propia de los Joven Club allá en Cuba.
Así que de Wi-Fi o de Wi-Fi, de Internet, no, así no es. Miriam Leiva.
Bueno, lo primero que tienen es que coordinarse los PEC y Texas y las directivas que emanan del gobierno, ¿no?, del partido, porque realmente si eso apareció en el sitio de UPEC es un gran chasco, ¿no?, lo que se han llevado. Hay una realidad, es decir, el control que quiere mantener el gobierno absoluto sobre las formas de comunicación de la gente y acceso a la información, porque indudablemente si tiene salida al exterior, si puede recibir, comunicarse con todo lo que es los sitios internacionales, o sea, lo que es Internet en general, pues eso le da una posibilidad de información y de comunicación a los cubanos que el gobierno parece que sigue resistiéndose a permitirlo, y bueno, todo es a través de la intranet o u otros medios que ellos tengan para cuando lo estimen conveniente decir esta información no puede llegar, de censurar los contenidos y sobre todo tener muy limitadas las comunicaciones a los cubanos, que es una cosa absurda en la sociedad actual, en el mundo. Absurdo porque se supone que hay una mayor conectividad desde que está el cable venezolano que ya lleva varios años y porque, bueno, hay un derecho elemental de todos los cubanos de tener acceso a la información y poderse comunicar con el mundo. Entonces, bueno, aunque lo sigan tratando de cobrar alto y limitarlo, siempre habrá formas de algún tipo de comunicación, pero indudablemente no es lo mismo y las personas cuando se sienten controladas, que es lo que hace aquí el gobierno, pues se limita mucho.
Dice Michel Suárez.
Bueno, yo estaba leyendo la nota de Texa y creo que es tan contundente que si se lee bien, cualquiera podría incluso considerarla de hasta contrarrevolucionaria, ¿no? Yo creo que es, porque esta nota creo que está revelando lo que se cuece y dice que cualquier cosa es falsa, cualquier otra cosa que no sea lo que haya dicho Etexa es falso, y aclara que lo que habrá es wifi de intranet, que ya esto es como el absurdo al cuadrado, ¿no? Si que exista una intranet con unos contenidos restringidos, limitados a Cuba Debate, Cuba Sí, El Granma, Radio Angulo, y todo el conjunto de medios oficialistas y los Joven Club, ese intranet de por sí es una locura, ¿no? Eso no existe en ningún otro país del mundo. En China hay una red controlada donde hay una serie de cosas prohibidas y censuradas, pero incluso los chinos pueden conectar proxies en sus computadoras y acceder al mundo real. No hay una intranet tan severa como esa que se plantea en Cuba. Pero que ya haya una intranet por Wi-Fi o Wi-Fi es sencillamente alucinante. Ahora bien, aquí hay una cosa, aquí hay algo más, creo yo, hay algo más. El día 8, el periódico de Santiago de Cuba, el periódico oficial Sierra Maestra, publicaba la noticia y decía que iba a haber un Wi-Fi de 30 kilómetros a la redonda, citando a funcionarios de los Joven Club y del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Santiago de Cuba. No fue solamente la página de la Unión de Periodistas de Cuba, también algunas emisoras de Santiago de Cuba estaban publicando la noticia citando a fuentes oficiales. O estaban equivocados en el alcance de esa internet o intranet, o ha habido una marcha atrás en toda regla de este proceso que se estaría preparando en Santiago de Cuba. De todas formas, el resultado es el mismo, ¿no? Mayor indigencia tecnológica en nuestro país, los jóvenes, los científicos y la población en general alejada de los fenómenos que se cuecen a día de hoy en el mundo y que necesitan de la auténtica y libre conexión para poder desarrollar una economía eficiente, una economía digital, como se llama en los momentos en que vivimos, y más ignorancia, más subdesarrollo y mayores problemas para los cubanos. Ese es el resumen, cualquiera que sea la hipótesis o la teoría de lo que realmente pasó en Santiago o iba a suceder en Santiago.
Y de La Habana a Caracas, la Conferencia Episcopal Venezolana está responsabilizando al socialismo marxista por la crisis económica que vive ese país y señala que el ejecutivo de Nicolás Maduro ha elegido un camino equivocado, así lo reporta el diario El Nacional. La causa de esta crisis general es la decisión del gobierno de imponer un sistema político-económico socialista, marxista o comunista. Ese sistema es totalitario y centralista y ha conducido a la opresión y la ruina de los países donde se ha aplicado. Así dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón. Los obispos manifestaron su solidaridad con la angustia de los ciudadanos ante las dificultades económicas, dijo el Monseñor Jesús González de Zárate, obispo auxiliar de Caracas. Esta crisis se acrecienta por la corrupción administrativa, el centralismo, el saqueo de las divisas del fisco, la reciente baja de los precios del petróleo y por la ineficacia del gobierno para enfrentarla.
Así mismo. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Creo que es un análisis muy agudo y certero en su brevedad. Es indudable que cada día la espiral de caos que hay en Venezuela se agudiza. Y bueno, lo que hace Maduro es crear nuevas comisiones, grupos especiales y sobre todo ir a la represión. Por ejemplo, ahora mismo yo estaba viendo en Telesur que están desde ayer dándole una gran publicidad a cómo ellos invaden los almacenes y los acusan de que están acaparando, de que los van a enviar para Colombia los materiales y sencillamente los están confiscando y tirándolo para la calle, los productos que ellos son incapaces de dejar que haya un surtido fluido y unas relaciones comerciales amplias con el mundo, como cualquier país controlando arbitrariamente las divisas, bueno, todo el mal, los malos manejos de ello económico que están llevando a un caos extraordinario a Venezuela, ahora muy agudizado con esta situación de que, bueno, ayer ya el precio del petróleo venezolano estaba en $42. Maduro primero mandó a Ramírez, que fue presidente de PDVSA y ahora después fue canciller y ahora no está en ese cargo, a un periplo antes de la reunión de noviembre de la OPEP para tratar de que se redujera la producción y estimular el aumento de los precios. Y bueno, Arabia Saudita se negó y esto sigue bajando. Y ahora está desesperadamente Maduro haciendo un periplo que él dice que ha tenido, que está teniendo mucho éxito. Él ha prácticamente asegurado que convenció a Arabia Saudita con su estrategia para estabilizar el mercado de petróleo, pero indudablemente la situación en Venezuela cada vez se ahonda más, y bueno, me alegro mucho de esta nota de la Conferencia de Obispos de Venezuela, y por supuesto eso tendrá repercusiones en Cuba en la medida en que Venezuela sea incapaz de poder cumplir con todos sus compromisos de suministro de petróleo a Cuba y el Caribe y a otros lugares, y además se sabe que los planes de que había proyectos de desarrollo con Venezuela están paralizados, se han ido paralizando en los últimos años, y bueno, todavía quedan allá los colaboradores, pero aunque esa es una entrada de divisa fundamental en Cuba, no es todo, y realmente la situación es bastante preocupante.
Claro que sí. Michel Suárez.
Bueno, los precios del petróleo siguen cayendo, la economía local venezolana está devastada, y creo que los obispos han hecho una muy buena reflexión en este sentido, porque apuntan a la causa fundamental. El que no lo ve es porque no quiere, eso está muy dicho, ellos no han descubierto nada nuevo sobre el modo en que los marxistas, los comunistas suelen llevar los asuntos económicos, y en Venezuela esa economía local está devastada precisamente por las expropiaciones y la batalla de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro contra la empresa privada, por los precios topados, lo cual entorpece todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, por la intromisión del Estado en las cuestiones de oferta y de demanda, y por el problema cambiario, ¿no? Por ese corralito cambiario que existe a día de hoy en Venezuela, y que le dificulta a cualquier empresa venezolana o del mundo tener una relación normal, porque no le permiten repatriar sus dólares, sus divisas a tiempo. Y esto, este es el producto, ¿no?, del comunismo. El comunismo solo funciona cuando una potencia extranjera financia, o cuando hay una materia prima cara, muy cara. Pero en este caso ya no existen en Venezuela ninguna de esas dos cosas, y hay una mezcla entre un capitalismo que necesita del resto del mundo globalizado, pero que internamente tiene unas relaciones de producción muy confusas con una alta intervención del Estado. Y esta es una mezcla explosiva, es un cóctel explosivo realmente el que se produce en estas circunstancias. Y lo peor es que Maduro no reacciona en lo que debería reaccionar, que es en el ordenamiento interno, en facilitar que las empresas puedan hacer bien su trabajo, para que los anaqueles de los supermercados en Venezuela, esa potencia petrolera, vuelvan a tener alimentos y la gente tenga menos dificultades para comprar. No hay una sola medida todavía en ese sentido. Lo que sí hay es ir en el extranjero, intentar seguir dependiendo del sector exterior con el petróleo, y no resolver el problema interno que tiene Venezuela, que es donde está la clave de su hundimiento o de la solución.
Precisamente, y por último ya, la Conferencia de Obispos exhortó al gobierno de Maduro a asumir responsabilidad, a trabajar en las reformas económicas que se requieren para suprimir las trabas y la producción, detener la inflación, pero asimismo llamó a la oposición a dejar de lado los personalismos y ofrecer un proyecto común.
Sí, sí. No dejan de tener razón, o no dejan, no, tienen mucha razón estos obispos venezolanos, y sino que le pregunten a los cubanos que realmente todo este marxismo, este comunismo y esta forma de mover la economía ha sido la gran culpable de todo el desastre también que hay dentro de Cuba.
Muchísimas gracias a ti, Miriam Leiva, allá en La Habana, a Michel Suárez en España, y regresamos después de la pausa.
Sí, señor, regresamos con una entrevista con Ricardo Zúñiga, uno de los asesores del presidente Barack Obama y figura clave en las negociaciones con el gobierno cubano.